Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es sábado 25 de abril de 2019. Estamos en el programa número 148 de este nuestro querido programa de preguntas y respuestas. Y estamos para contestar pues todas vuestras dudas, todas vuestras sugerencias, todas vuestras preguntas, todo lo que tengáis que decirnos, como siempre, en arrasdelona.com y en miles de millones, de trillones de plataformas de streaming, plataformas de voz, plataformas de podcasting. Estamos en absolutamente todos lados y estamos en directo también en YouTube ahora mismo. Podemos contestar las dudas que vayáis teniendo pues progresivamente en el chat, todo lo que nos queráis mandar, hacer cualquier cosa, cualquier tipo de feedback, nos lo ponéis ahí en el chat y lo iremos contestando respectivamente. Y por supuesto, no estoy solo, no estoy aquí yo solito, porque no tendría ningún tipo de sentido este programa sin el azúcar de mi café, sin mi compañero Carlos Ryder. Carlos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Capu, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona Podcast. La verdad es que estoy un poco dubitativo, porque me han tocado el programa con el que hacemos el streaming, por alguna razón, y no sé ni siquiera si se me está escuchando, así que vamos a esperar, si quieres, mientras estamos en directo, si alguien que nos está escuchando, si me escucha, o estoy hablando contra la pared y solo me está escuchando para tu grabación, porque ha aparecido y estoy, tengo tu salida de audio, pero no, y cómo no, pues obviamente seguimos en este estado de cuarentena tan extraño y que parecía que ya nos hemos adaptado a él y siguen apareciendo cambios. No podemos dar nada por sentado.
La sociedad está cambiando, los programas de streaming también. Desde luego. También la música también está cambiando. Perdón. Hay fallos. Esto es un directo, es un momento complicado. Hay cambios, hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que hay que ponerse al día, porque si no, si te duermes aquí enseguida, ves, se te sube el volumen a tope y la cagas, es que la cagas. Desde luego, bueno, sí, aquí estamos en cuarentena. ¿Qué tal la cuarentena, Carlos? ¿Cómo la estás llevando esta semanita nueva?
La verdad es que ahora tengo más temor por lo que vaya a venir en el futuro que por la actualidad, porque no sé si os pasa a vosotros que como que ya me he adaptado a esto y me da miedo el hecho de que cuando vayamos a salir y que creamos que todo vuelva a la normalidad, esta normalidad sea tan diferente que me cueste adaptarme a estar fuera. Como la primera semana que estuvimos encerrados en casa y lo pasamos bastante mal, pues creo que me va a suceder lo mismo la primera semana que estemos fuera de nuevo.
Desde luego, es un miedo lícito. Yo también lo he pensado varias veces, el tema de que a la que salgamos y a la que tengamos que hacer un poco de vida normal, a saber si vamos a ser capaces de hacer vida normal, entre comillas. Es bastante curioso, es una situación bastante nueva. Y yo creo que al final nos adaptaremos igual que nos hemos adaptado un poco a estar aquí aislados, ¿no? A estar aquí metidos en casa 24 horas. Pero desde luego habrá que tener ahí un periodito de adaptación bastante grande. No sé, veremos a ver cómo va todo esto. De momento, lo único que podemos hacer es seguir tirando, ¿no? Seguir estando aquí contestando preguntitas, contestando todo lo que nos va diciendo la gente. No sé, creo que es un poco nuestra labor, ¿no?
Sí, sí, nuestro pan de cada día, y es lo que nos toca hacer durante esta estancia, que es complicado, ¿no? El no poder hacer otras cosas, ¿no? Y que básicamente todas las que podamos hacer para ayudar a la gente que no puede hacer sus cosas, pues sea más o menos como, joder, me explico muy mal, pero básicamente el hecho de no poder realizar las cosas que nos gustaba hacer habitualmente, pues lo vamos a intentar compensar con las que nosotros sí hemos hecho y seguiremos haciendo, como es el podcast.
Desde luego, si algo ha tenido bueno esta cuarentena, entre muchas comillas, para mí personalmente es rescatar Inbox, ¿no? De la absoluta nada, de esa muerte extraña en la que la habíamos puesto, de ese paréntesis.
Sí, sí, totalmente.
Me hace mucha ilusión estar por aquí en Inbox, estar con todos vosotros en directo. Sabéis que podéis enviarnos preguntitas ahí por el chat, enviarnos todo lo que queráis, que iremos respondiendo según vayamos pudiendo hacerlo. Pero de primeras vamos a responder a la primera preguntita de hoy, ¿no? Es algo de bastante actualidad, de hecho, he visto la noticia literalmente hace como 15-20 minutos, así que está bastante fresquito. Nos la envía No Soy Británico Pero Casi, y viene desde el casi Reino Unido. No hay verdaderas noticias de NXT UK y su continuidad. Llevan muchas semanas emitiendo combates antiguos y joyitas pequeñitas del pasado de NXT, y ahora ha saltado el rumor de que el futuro de la marca es incierto. ¿Qué opináis al respecto? ¿Cerrará NXT UK sus puertas? ¿Cómo será el futuro de la escena británica si esto sucede? Muchas gracias y enhorabuena por el programa, chicos.
Pues muchas gracias a ti, querido oyente. Y la verdad es que sí que es una situación un poco... Sí, los casi británicos. Los británicos no me gustan mucho, pero los casi británicos, bastante más a favor. La verdad es que es una situación un poco peliaguda y difícil de catalogar ahora mismo, porque no tenemos nada más que rumores o más bien teorías que vamos sacando que ni siquiera son rumores, porque no se ha posicionado nadie ni nada, ha habido nada. O sea, en el sentido de que sabemos que NXT pues sí que va a seguir grabando o emitiendo, han habido despidos, lo mismo en Raw y en SmackDown, se sabe qué es lo que está pasando porque es del ámbito de Estados Unidos, con Inglaterra es otro rollo y otro lugar totalmente diferente, y aunque sea parte de la empresa, en lo económico no tienen problemas. Como hemos visto, ha salido también hace cuestión de días los resultados económicos del último trimestre de WWE 2019 y son una barbaridad, como siempre, una situación ingente de dinero con un montón de aportaciones de tantos ámbitos tan holgados, ¿sabes? Que 50 millones de ingresos por live shows, 13 por merchandising, ¿sabes? Y es como, joder. Y de nuevo, pues no quiero volver al tema de los despidos, pero dices, joder, era tan imprescindible. Pero a lo que iba es que eso hace que sea fácil de mantener en NXT UK aunque no haya shows que emitir, porque básicamente es un programa que se emite en la network. No tiene el problema de Raw, SmackDown o NXT, que tienen esos contratos televisivos con USA Network y con Fox. Por lo tanto, no es tan complicado de mantener en lo económico. Y aunque tengas que pagar a ciertos wrestlers, no cobran tanto, porque el roster de NXT UK, al ser roster parcial, ¿no? Creo que casi ninguno tiene el tier máximo de solo puede aparecer un WWE, quizás solo Walter y ni siquiera lo creo. No es tan difícil de mantener económicamente. Entonces, yo creo que pausarán las grabaciones y el estilo y el ritmo de NXT UK y regresarán. De seguridad para poder grabar shows sin público y demás, porque obviamente no es lo mismo Estados Unidos que Inglaterra, y eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, lo dicho, no cobran especialmente luchadores como pues el propio Eiki, Del Ligero, Noam Dar. Sabemos que son luchadores que no cobran especialmente, como mucho habrán tres o cuatro luchadores que sean un poco más de más estatus, ¿no? Rollo Toni Storm, Walter, Kaylee Ray, pero no especialmente un roster muy completo. Tendrá dificultad de ser mantenido. Por lo tanto, yo creo que ni habrán despidos, ni se aclarará el vamos a quitarlo o lo vamos a posponer, sino de vamos a dejarlo en stand-by en este momento de situación en el que no hay ningún contrato televisivo que nos haga obligatoriamente, para no perder mucho dinero, el hacer los shows y simplemente, pues como están haciendo con 205 Live, mantenerlo con reposiciones, con segmentos, con entrevistas, pero nada más allá de cancelarlo.
Sí, yo creo que esa va a ser un poco la hoja de ruta, ¿no? Que siga WWE con el tema de NXT UK. Las cosas en Reino Unido y en Inglaterra, más concretamente, tal y como has dicho, no están igual que en Estados Unidos. No ha habido de momento paguita bajo mano, ¿no? O bueno, no vamos a hacer ese tipo de cosas aquí. No vamos a lanzar de primeras la acusación, aunque fue así seguramente, pero de momento nadie ha promulgado que en el Reino Unido, en Inglaterra, en Canadá, hostia, en Canadá, en Gales, en Irlanda, en cualquier sitio, el wrestling sea un negocio esencial, así que de
Claro,
momento allí
claro.
no se pueden promover shows. Y por supuesto el tema de fletar un vuelo con toda la gente de NXT UK a Estados Unidos para que graben en Florida. NXT UK como que no se contempla y no creo que se contemple demasiado. Así que es un poco lo que dices, ¿no? Se seguirá el confinamiento, se seguirá con toda esta situación tal y como estamos siguiendo todos, seguirán emitiendo shows con combates de otras épocas o con cosas que ya tuviesen grabadas o con cosillas que no hayan podido emitir de momento y seguirán así hasta que acabe toda esta situación. No creo que a WWE le interese cerrar NXT UK por mucho que naciese como ha nacido, ¿no? Que básicamente fue para ver si le podían quitar viewers a World of Sports y les funcionó.
Sí, le funcionó.
Les funcionó bastante bien hasta que cerraron, básicamente. Así que no creo que tras toda esta inversión, todo este crear un performance center en UK, empezar a fichar, por montar toda esta infraestructura y todo lo que han liado, no creo que vayan a cerrar de buenas a primeras, ni de lejos. Así que lo mantendrán y ya cuando se acabe absolutamente todo ya harán shows nuevos. Pero vamos, si alguien puede permitirse parar un momento, poner el freno de mano, ¿no? Y dejarse de hacer shows durante una temporada es WWE y precisamente son los que siguen haciendo shows, que es lo paradójico, lo extraño y lo asqueroso, pero bueno.
Es que claro, yo creo que otras empresas que tengan un problema gordo de seguir produciendo, ¿sabes? Como puede ser Impact o puede ser Ring of Honor o cualquier otra empresa, al fin y al cabo, pues es normal que se planteen hacer shows o no, pero una submarca de la, territorio de desarrollo que ni siquiera son luchadores que, digas, son los más esenciales y demás, yo creo que sería una tontería cerrar la marca porque estás perdiendo imagen, estás perdiendo talento y dinero, ahora pues estarán perdiendo una situación, pero en esta situación una cantidad más que mínima, yo diría casi irrisoria. Entonces, sí, yo creo que cerrar NXT UK sería una pérdida mayor que el no hacer shows durante un tiempo.
Esperemos que la situación se revierta dentro de poco, más que nada, porque de NXT UK vive bastante gente. Me voy a reservar mi opinión al respecto, pero vive bastante gente y, joder, todos queremos que los luchadores tengan, pues, esa seguridad no financiera y puedan vivir cómodamente. Así que esperemos que todo esto se solucione de forma adecuada y bastante pronto. Nos envían aquí otra pregunta de El Dominicano, nos la envía desde su casita y nos dice aquí: saludos, Capu y Carlos. Hoy les habla la quinta esencia del wrestling, porque el wrestling es tan esencial como un hospital, una farmacia o un supermercado, pedazo de capullo. Indispensable para la vida del ser humano. Bueno, paso a preguntar. ¿Cuáles son para ustedes los mejores torneos que ha organizado WWE? Ojo.
Wow, pues habría que saber hablar de qué tipo de torneo, ¿no? Porque históricamente hay cosas muy, muy importantes como el King of the Ring, pero luego sabemos que han habido otros que más recientes que involucran un cambio histórico en otro sentido para WWE, como es el Millennium Classic. Entonces yo creo que había que hacer una cierta distinción entre los torneos que se hacen para poder hacer storyline, por decirlo de alguna manera, para continuar, para crear un personaje, potenciar ciertos wrestlers, torneos como el Dusty Rhodes Classic, o sea, Tactic Classic o el King of the Ring. Pero yo creo que dos que me han llamado la atención soberanamente, pues evidentemente son el Cruiserweight Classic y el Mae Young, porque para comenzar el Cruiserweight ya fue una manera de decir, vamos a volver a poner en juego un pensamiento totalmente diferente al que hemos tenido durante la PG era, que eso es muy importante, en esa era PG en la que de nuevo los tipos grandes, coloridos, los grandes personajes, los powerhouse, eran los que destacaban, ya no pegaba con el aspecto que el wrestling entendemos ahora, donde grandes wrestlers son Zack Sabre Jr., Will Ospreay, Phoenix, tenemos A-Kid, un montón de luchadores que ajenamente a este powerhouse son los mejores de los fans. Entonces no tenía sentido de alguna manera hacer algo que no apuntara a que los cruiserweights o los luchadores de más estilo high flyer o técnico volvieran a tener algo de visibilidad entre WWE. Que eso salió como salió, una gran idea que no ha acabado tan bien, pero bueno, tienen un programa solo para ellos como el 205 Live, que con poca publicidad, poca visibilidad y con poco seguimiento, sí, pero ahí tienen ese huequecito de mucha calidad con luchadores muy interesantes. Y ahora el torneo que están haciendo en NXT, por ejemplo. Pero sin duda el Millón Clásico de las mujeres es algo muy importante. La Women's Revolution fue el cambio más drástico que han habido en los últimos 6 años, quizás, en WWE. La aparición de grandes nombres en cartelera como Charlotte, Becky Lynch, Ronda Rousey, Alexa Bliss, Bayley, Sasha. Son luchadoras que antes siempre habrían sido un combate más de la cartelera. Y cuando ese pensamiento rancio de el combate para ir al baño, sin embargo, ahora se multiplica en muchos combates en la cartelera, con muy buen wrestling, con una calidad superior o inferior al resto de combates, pero con luchadoras que realmente están preparadas para estar ahí, con grandes rivalidades, tienen un tiempo en televisión. Y eso viene a que se ha hablado del wrestling femenino como algo habitual y normal en el mundo, trayendo luchadoras de muchos sitios, como Rhea Ripley, por ejemplo, siendo neozelandesa, como Toni Storm, también del territorio británico, con Kaylee Ray, por ejemplo, con Japón, con Asuka, Kairi Sane o Yoshirai, y por supuesto de Estados Unidos. Pero básicamente es esta globalización del wrestling femenino como una realidad, y creo que por lo tanto el Millennium Classic es posiblemente el torneo que a mí me ha parecido más importante en la historia reciente del wrestling.
Sí, desde luego el Millennium Classic o el Cruiserweight o el torneo de los cruceros, ¿no? El Cruiserweight, ¿cómo era, tío? ¿Cruiserweight qué?
Yo creo ahora que como... todo es Classic, ¿no?
Sí, ¿no? Era Cruiserweight Classic también. Es que estoy teniendo ahora un momento Classic, raro. Sí. Sí, Cruiserweight Classic. Pues Cruiserweight Classic ahora mismo me suena fatal. No sé, me suena rarísimo.
Es que a mí me suena que no todo le ponen Classic, ¿no? Dusty Rhodes Classic, André de Jadam, sí. Classic, todo Classic.
Es un clásico para llamar a un torneo, no sé. O sea, es bastante... Ahora mismo Cruiserweight Classic, te lo juro que me ha dejado en bragas, ¿eh? Te lo juro. Pues eso, el Cruiserweight Classic o el Dusty Rhodes Classic... me parecen torneos muy buenos y me parece de lo mejor que se ha hecho últimamente. Si tenemos que hablar de ediciones, ahí ya tengo mayor problema. Obviamente el Cruiserweight Classic solo ha tenido un torneo, una edición, solo ha sido una única vez. El Mejong Classic creo que fue superior el primero de todos, igual que el torneo de luchadores de UK, que fue superior el primero, y el segundo que ganó Zack Gibson fue también interesante, pero tampoco me gustó tantísimo. Pero si tengo que destacar uno de estos modernos por encima de otro, para mí el Cruiserweight Classic. No hay ninguno de ellos que viviese con tanta emoción y que viviese con tantas ganas como el Cruiserweight Classic. Para el Mae Young tuve muchas ganas y me gustó muchísimo, pero el forma... nos dicen por el chat que no se escucha a uno de los dos. No sé si es a mí o a ti.
Es que hay momentos en los que a ti se te como medio corta, pero esto a lo mejor un segundo o dos, pero la verdad es que no sé cómo solucionarlo.
Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, tenemos aquí...
Pero es en algún momento muy puntual, o sea, no te preocupes.
Ah, vale. Si no, esto es una gran F, no pasa nada. Y, sí, sí. Y ya lo escucháis luego en diferido y aparcado.
Claro.
cosas del directo, ¿qué le vamos a hacer? El que viví con más ilusión fue el Cruiserweight Classic. El de Mae Young me gustó muchísimo, el primero sobre todo. Pero de los campeonatos, de los torneos así modernos de WWE, el Cruiserweight Classic para mí es el top 1 y el resto están pues un escalafón por debajo. Así de más clasicones, el Royal Rumble no se puede considerar torneo per se, ¿no? Supongo.
No. Yo creo que un torneo viene siendo, claro, cosas como, o por grupos que luego eliminación directa, me parece obviamente el mejor torneo del mundo con el Battle of Los Ángeles, pero en referencia a WWE pues creo que sería como el King of the Ring, el Dusty Rhodes Classic. Y es que antiguos tampoco recuerdo especialmente.
No, antiguos iba a decir eso, que solo recuerdo estos circunstanciales, ¿no? Que vamos a hacer un torneo para el number one contender de yo qué sé, del título de Zack Ryder, el internet, Tyrol, pues cosas de este estilo. Aparte de eso, es el King of the Ring, que a mí personalmente ninguno me hizo especial ilusión. Solo destaco el que ganó Steve Austin, el del 96, que tuvo bastante buena acción en ring por norma general, y la final es buena, y Steve Austin pues logra a partir de ahí, ¿no?, ser la persona que sería más tarde. Y aparte de eso, el Golden Rush, el Gold Rush.
¿Eso no era de NWA?
No sé si sacaron el nombre de ahí, de hecho, pero no, yo estoy hablando de 2005, que Eric Bischoff lo anunció. Y es un torneo que acabó ganando Edge, y fue una de estas primeras ocasiones en las que Edge se hizo como un top más grande dentro de WWE. Obviamente, a partir de ahí, no sé si ya era campeón ya incluso, pero a partir de ahí ganaría el campeonato y todo el rollo, así que es uno de estos primeros momentos grandes de Edge en WWE, y tenía luchadores pues de la talla del innombrable, ¿no? A Christian, a Benoit, ay, hostia, no, lo he nombrado, ahí va, a Jericho.
O sea, si estaban Benoit y el innombrable, estaban Benoit,
claro, claro.
Y Voldemort. Wow, qué locura.
No sé, a mí es un torneo que me gustó bastante, y la verdad es que no sé si hicieron más ediciones de estas, no sé si lo hicieron más allá en el tiempo, pero recuerdo eso, que lo ganase Edge, y que a partir de ahí no sé si hizo campeón ya, o no sé qué narices, o no sé si era campeón ya. Tengo el tema de fechas y el tema de años en WWE lo tengo tan liado que me lío a unos niveles yo solo, tremendos.
¿Ves? O sea, aquí ha habido uno de esos momentos en los que por 2 segundos te dejo escuchar y solo escuchar. Por el tema de fechas y tema de años, y ahí nos hemos quedado.
Oh, Dios mío, estamos bien. Entre la conexión y los streams de YouTube, esto va finísimo.
Va siempre fino, pero bueno, en fin. Yo la verdad es que ese torneo no lo recuerdo, pero porque en 2005, pues... Creo que sí, hay una parte del wrestling que yo no he visto, es posiblemente esa época, ¿no? De 2004 a 2006, esos 2 años en los que... pues WrestleMania 22, 21 y todo eso, pues que me los he saltado de Raw y SmackDown, porque obviamente toda la parte de la actitud y demás, que es de las partes más importantes y divertidas de ver, ¿no? De las Monday Night Wars y todo este aspecto de WWE y WWF, pues lo he visto, y a partir de 2007 cuando empecé a ver el wrestling también, pero toda esa época es como que está totalmente olvidada en mi cabeza. Sé que empezaron a surgir nombres como Orton, Edge, Batista, pero la verdad es que no lo tengo nada vista, y bueno, como tú dices, pues ideas así que siempre son interesantes, pero los torneos en WWE hemos visto que suelen servir para muy, muy poquito.
Sí, exacto. Antes aún tenían el gimmick, ¿no?, del King of the Ring y todo el rollo, y todavía podían usarlo un poquito más. Ahora mismo lo utilizan de forma completamente distinta. Y el King of the Ring al menos era una especie de cita anual, ¿no?, que ayudaba a sentar un poquito a estrellas en ese momento. Y a Mabel, que lo acabó ganando también, pero bueno, eso es otro tema. pero ahora mismo el King of the Ring no se siente importante, es una excusita para tener a alguien del Midcard, a ese pozo de momentum, ¿no?, que es Baron Corbin, ganarlo, y poquita cosa más. Pero bueno, sí, es como dices, ¿no?, los torneos en WWE no es que sea algo predilecto de ellos, y tampoco los utilizan con tantísima asiduidad como quizás debería, ¿no? A mí al menos es un formato que me gusta muchísimo en el wrestling, el tema de los torneos. Pero bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos la sigue enviando el dominicano. Nos dice aquí: ¿cuáles son los tres luchadores o personalidades del wrestling que eliminaríais de la historia como si nunca existieron? ¡Ojo!
Pues es complicado, ¿no? Porque aunque hay gente denostable, horrible, y que prefiero no pensar en ellos, en el wrestling, pues todos han hecho alguna aportación que ha sido importante, ¿no? Quiero decir, lo que hizo Chris Benoit antes de su crimen fue una aportación al wrestling increíble, y sin Benoit, Malenko, Guerrero o Jericho no entenderíamos el wrestling como entendemos actualmente en WWE. O yo qué sé, gente como Russo, como Bischoff, esa gente que dices también, joder, qué putos subnormales, o Hogan, ¿sabes? Que dices, joder, es que cada vez que abren la boca le han cagado y solo han hecho gilipolleces y han llevado a empresas a la ruina y a momentos horribles, desde WWE a Impact Wrestling, a, en fin, un gran número de errores por su parte. Pues también hay cosas buenas que rescatar, de que sin ellos, pues el legado del wrestling sería diferente. Así que yo creo que básicamente sería aquellos que estuvieron muy poco tiempo, la cagaron y sobraron en todo momento. Un New Jack, que es un personaje pues que da igual, que si no hubiera existido mejor.
Sin duda, sin duda.
Y básicamente pues estos farfulleros, ¿no? Rollo que no aportaron nada. Y Enzo Amore también lo borraría seguramente. Una persona que no aportó nada de wrestling, no aportó, solo aportó cosas malas. Que sí que es verdad que también cambió cierto pensamiento sobre el personaje y el wrestler en la división crucero, pero que no ha servido para nada, solo la ha liado. Es que cada vez que aparece me pongo de los nervios. Creo que sería este tipo de wrestlers, pero claro, me encantaría cargarme a Russo o a Hogan de la historia, solo podría cargármela de parte de la historia, entonces no puedo hacer eso.
Piensa que sin Russo no hubiéramos tenido el Brawl for All, ¿no? Y no hubiéramos tenido ese magnífico documental de Dark Side of the Ring. que es algo bastante guay. Pero claro, desde luego estoy de acuerdo con gente como New Jack, como dices, ¿no? New Jack me parece que ha sido una mancha terrible en el wrestling y que debería estar eliminado de la historia del wrestling porque no ha aportado absolutamente nada. No era alguien relevante en ECW más allá de ser el tonto al que envían a alguien para que lo desangre. Y ha hecho muchísimo más daño de lo bueno que ha hecho en el wrestling, que es prácticamente nulo. Así que por mí, alguien como New Jack lo echaría bastante fuera. Y si tuviese que tener a otro candidato, sería Fabulous Moolah, seguramente. Se la recuerda como una
también
gran leyenda, pero
otra hija de puta.
Exactamente. Todo lo que se vierte de ella ahora y todo lo que se está diciendo y todo lo que se ha acabado saliendo a la luz es terrible. Básicamente era una especie de esclavista sexual, era una especie de madame itinerante. Y por gente como ella es por lo que el wrestling femenino a estas alturas todavía está siendo tratado como una especie de sideshow, ¿no? A pesar de que hay una gran cantidad de gente y una gran cantidad de alternativas que están poniendo en el lugar que se merece, pero sigue estando ahí bajito en muchos otros sitios y sigue habiendo muchísimos estigmas en su contra. Así que gente como Fabulous Moolah para mí debería estar también eliminada de la historia del wrestling, si se pudiese. Espero también que Dark Side of the Ring, ya que hablamos de ellos, le hagan un documentalito, ¿no?, a todas estas acusaciones y todas estas cosas, sí, que han salido de ella. Y aparte de ellos dos, te diría la clásica de Benoit, pero para bien o para mal, Benoit sirvió para algo su caso. Por desgracia, ¿sabes? Por muchísima desgracia, por lo menos su caso sirvió para que las cosas en WWE bajasen de ritmo en cuanto a historias y bajasen de ritmo en cuanto a consumo de X y consumo de Y empezasen a haber controles de verdad. Así que Dentro de que fue una tragedia terrible y que ojalá no hubiese ocurrido, por supuestísimo, no estoy diciendo lo contrario, al menos sirvió para algo, entre muchísimas comillas. Y sé que lo que estoy diciendo es bastante horrible, pero al menos es lo que hay.
Sí, sí.
No sé qué ocurre
todo
en la
el aspecto
tercera persona,
de
claro.
La carrera de Benoit. Todo pues fue una putada para el wrestling que acabara así, pero Benoit trajo muchos cambios antes y después, o sea, y no podemos obviar ese capítulo del wrestling, podemos obviar su talento, podemos obviar lo que consiguió en cuanto a logros, que es lo que hace WWE, pero históricamente Benoit es un personaje muy importante y sin él no habría habido ese cambio hacia la PG de nuevo. Y el cambio de los anabolizantes, las drogas, los tests, las contusiones cerebrales y previamente pues también lo que comentábamos antes, ¿no? La apertura a un wrestling más técnico en otra era. Entonces, es importante que haya estado en el wrestling, no en la vida, ¿sabes? En la vida normal, porque lo que hizo fue ajeno al wrestling, pero también tiene que ver con el wrestling. Entonces, es complicado. También pensaría en gente como rollo, no sé, esta gente... Alguien que violó a Ashley Massaro. Sabemos que han habido personajes así en la historia del wrestling, pero no sabemos muy quién es y esas historias. Pero que en el wrestling han habido muchas cosas oscuras, ¿no? Y ahora que hablábamos de Dark Side of the Ring, que molaría hablar solo de Dark Side of the Ring, ¿no? Porque es impresionante lo oscuro que hay en muchas historias y muchos personajes, ¿no? Desde personas súper legendarias que se ha intentado no hablar de ciertas cosas, como Macho Man Randy Savage, como Jimmy Superfly y Snuka. Hay luchadores que los tenemos como leyendas, ¿no? Pero obviamente pues han hecho cosas horribles y hay que destacar también en su carrera hechos así. Y sobre todo en WWE, que obviamente pues en la historia del wrestling pues ha habido muchas cosas raras en muchos sitios, pero en WWE silenciar crímenes es especialidad casi.
Desde luego, Dark Side of the Ring es una serie de documentales que tiene una cantidad de potencial tremenda. Parece que ya han sacado todos los casos grandes y te salen con ver que de repente en la semana siguiente van a hacer un caso que es súper mediático, súper conocido, súper loco y del que ya directamente nos habíamos olvidado. Y es tremendo, o sea, de...
¿Cuál es?
No, o sea, en general lo digo, o sea, no que sea el de la semana siguiente, pero... Por ejemplo, yo qué sé, hablaron para estrenar la segunda temporada, hablaron del caso de Chris Benoit. Y yo digo, vale, a partir de aquí ya realmente no tienen tantos casos, no pueden hablar de esto, no pueden hablar de otra cosa, ¿sabes? Y te sacan el asesinato de Dino Bravo, por ejemplo. O te sacan lo de New Jack. O te sacan X o te sacan Y. Te sacan lo de Jimmy Snuka y Nancy Argentino. O sea, a lo que me refiero es que el mundo del wrestling, por desgracia, tiene tantas páginas negras que pueden explotar, para bien o para mal, pero pueden explorar esos casos que has incluso olvidado. O sea, por desgracia, has incluso olvidado. El de esta semana, claro. No sé si va de un luchador... Es que no lo sé, porque ese caso sí que ya no tengo ni idea de lo que sucedió. Pero es como un luchador que agredió a un periodista cuando empezó a decir que el wrestling era falso y esto y lo otro. Algo del palo, he leído por Twitter porque hubo un poquito de polémica. No sé exactamente de qué va, pero ni idea de ese caso. Y a raíz de eso salían, por ejemplo, en comentarios gente que quería que comentase el escándalo de una agresión sexual a un ring boy por parte de X luchadores de WWE y ese tipo de cosas, y que también encubrió WWE. O sea, un montón de mierda por todas partes, que es que vamos, es infinito esto. Porque todavía no se han metido con cosas actuales, pero es que actualmente también habrá mierda por todas partes.
Hombre, claro, es que la Golden Age, cosas como, y previas, ¿no? Pues el asesinato de Bruiser Brody, por ejemplo, para mí es el mejor episodio que ha habido de Arcade of the Ring junto al de Benoit, pero por la carnaza, ¿no? Por el morbo, pero cosas súper interesantes como el Screw Job, que es también como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Y... Que no sabíamos de Dark Side of the Ring, y es súper interesante. Para quien no lo conozca, lo hace Vice, o sea, lo produce Vice básicamente. Y tiene ese estilo muy, muy Morris, ¿cómo se llama? Errol Morris, el básicamente uno de los directores más prestigiosos de la historia del documental, el que hizo de Thin Blue Line, que relató, ¿no? Relató la historia de Randall Adams, que era un señor que habían metido a la cárcel, y él demostró que no, que, o sea, reabrieron el caso gracias a él y que no era realmente el culpable. O sea, una historia muy, muy interesante, y que es ese aspecto de documental en cuanto a wrestling. Yo creo que algo como de Thin Blue Line se parece mucho de Dark Side of the Ring, por la manera que está hecha, que se habla, se vuelva a abrir el debate, y eso creo que es impresionante, la capacidad que tiene los medios audiovisuales, y también creo que es imprescindible.
Desde luego, este tipo de historias también merece la pena contarlas, ¿no? Sobre un espectáculo tan polémico como es el wrestling, dentro de su propia naturaleza ya, de por sí, pero cuando encima se rodea, ¿no?, de las circunstancias de la vida y de la fama y de todo esto, desde luego, es otra cosa que merece la pena contar. Y lo que más me gusta de Dark Side of the Ring es que no se explota desde el morbo, eso es lo bonito, es simplemente un documental narrado de cómo sucedió y ya está. No explota excesivamente tampoco los detalles escabrosos por explotarlos. Pero bueno, nos dejan aquí por el chat, nos dice Alex RG, uno de los mejores podcasts que escucho. Saludos, muchas gracias, Alex.
Muchas gracias.
Esperamos verte más por aquí, desde luego. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y dejando ya preguntitas por ahí por el chat si queréis, porque vamos a ir respondiendo cuando podamos. De momento vamos a pasar a la siguiente del dominicano también que nos dejaba aquí. Es una pregunta rapidita. ¿Dónde está Doctagon? Bye. Y recuerden, el dominicano es el mejor oyente de la RAS de Lona Universe. Ojo, la declaración de intenciones.
¿En el directo de los domingos? Sí, sí, sí. Eso no hay que preguntarlo en los sábados, sino en el domingo. Pero molaría que algún día hubiera un cambio de roles, ¿no? Tú y yo hacer el directo de los domingos y ellos inbox un sábado.
Ojo, ojo. Yo lo veo bastante claro.
Podríamos proponerlo.
De hecho, Doctagon, si podemos responder nosotros un poquito, su entidad se ha ido, ¿no?, un poco, pero su eco permanece, o sea, algo tan grande en la historia de Arras de Luna tiene que quedarse, y hoy nosotros le estamos sufriendo un poco la tormenta de Doctagon, ¿no?, de su espíritu, y yo qué sé, igual escuchamos algún ladrido de vez en cuando, ¿no?, y algo así, un eco lejano.
Sí, yo recuerdo que alguna vez he escuchado también Doctagon en algún streaming nuestro, porque hay que evocarlo, de vez en cuando hay que... Es difícil y no podemos... premeditadamente hacer que aparezca, porque es como Undertaker, Doctagon, aparece cuando quiere y porque quiere, nadie puede reclamarle, y cuando aparece siempre como la estrella.
Exactamente, Doctagon es al final la estrella que nadie ha invitado, ¿no?, de Arras de Lona, pero es desde luego la estrella de Arras de Lona. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, nos la envía The Underdog from the Underground y nos la envía desde la tierra de las ideas desechadas. Hola queridos, vengo desde una tierra muy lejana donde me rodean minotauros, pájaros enormes, un señor muy raro que no para de caerse con un casco de Stormtrooper lleno de purpurina y dos toreros y un toro muy pequeñito, entre otra cantidad de personas y personajes estrafalarios. ¿Qué creéis del cambio de gimmick de Shorty G? ¿Sabéis si se querrá mudar a mi tierra una vez le cambien el personaje?
Ay, pues la verdad es que es una de estas cosas que sí que me tienen un poco... mosca, un poco pensativo estos últimos días, porque hay muchos rumores de quién podría ser el hacker, se habla de Ali, se habla de Gable, se habla incluso de Xavier Woods, pero es porque yo creo que se ha intentado despistar con quién graba los audios, pero yo creo que es... el personaje del Shorty G, o sea, le encaja, sí, pero no le haría ni de coña algo que continuara dentro de WWE. Porque no lleva a ningún lado. Y Gable, un aspecto de wrestling técnico como Angle, como lo que era en principio American Alpha, es lo que tenía más pinta de que podría continuar. Y el otro día escuché de cierto luchador a que habría encajado ponerle tag team con él, o no me acuerdo quién, de los despedidos, y me gustó un montón la idea, pero vaya, que me parece horrible la idea del Shorty G, no ha llevado a nada, y al final se acabaría uniendo a Derrick Alexander y Ricochet, quizás en un trío de luchadores pequeñitos que saltan o algo así, así que ojalá se lo cambien pronto.
Desde luego Shorty G ha sido la peor idea que han tenido con Chad Gable, o sea, es que es algo que no me entra en la cabeza de cómo se puede llegar a la conclusión de que es una idea para ponerla en pantalla. No sé, me da hasta la sensación de que Gable puede haber llegado a molestar a alguien en backstage porque una tormenta de mierda como esta, no sé, tío, no sea santo de qué se le puede dar a alguien, de verdad, o sea, no sé en qué momento te parece buena idea, llega a niveles ruso de ideas malas, de verdad, o sea, le falta Shorty in a pole match para que esto sea peor todavía, de verdad, uff, es que es horrible, es que... Si Chad Gable podía llegar a tener algún tipo de relevancia en WWE, que considero que sí porque es un tío muy talentoso, con el gimmick de Shorty G, se lo han cargado muy fuerte y van a tener que hacerlo muy bien con el siguiente personaje para que funcione. También te digo, cualquier cosa que le den ahora, simplemente por contraposición va a ser buena, y por mucho que le den el personaje de hacker, ¿no? Que yo considero que va a ser una especie de stable. Se estaba hablando de que tanto Xavier Woods como Mustafa Ali estaban poniendo voces, ¿no? Aparte del mismo Shorty G, el mismo Chad Gable, estaban poniendo las voces para las promos y todo esto. No creo que Xavier Woods esté metido ahí, no creo que sea la forma realmente de romper New Day, ¿no? Aunque tampoco me extrañaría llevando todo lo que llevan de tiempo juntos. Pero sí que puedo llegar a ver una Lee y a un Chad Gable uniéndose para tratar de derrocar, ¿no? A los Powers to Be de SmackDown, tratar de ser los siguientes en estar ahí, no sé, una especie de stable de jóvenes promesas, entre muchas comillas, o de gente que viene aquí a tomar una especie de revolución dentro de SmackDown. Creo que puede ser bastante interesante y creo que es algo que a Gable le podría venir bien, y no sé, yo creo que sí que podría llegar a ser interesante. Veremos a ver qué le dan al final, pero desde luego cualquier tipo de personaje, cualquier cambio le vendrá bien a Gable.
Es que el personaje Shorty G era un personaje de la PG era, ¿no? Como alguien para que los niños pequeños se crean que pueden ser grandes luchadores, aspectos de color naif, ¿no? Rollo con ese verde favorito, es azul, me parece un poco jugador de baloncesto, muy feo todo con shorts. Cuando él ha tenido, pues, entonces se va creando lucha greco-romana, que hemos visto con Jason Jordan, por ejemplo, con Shelton Benjamin, luchando individualmente en calzoncillos, y dices, joder, tiene una pinta de un gran luchador técnico, ¿no? De lo que podría ser una especie de wrestling más lo que entendemos por qué están haciendo ahora Bryan, Cesaro o Gulak en SmackDown, y podrían aprovecharlo un montón. Yo haría, eso es lo que quería decir, un tag team de Gulak con Chad Gable. Buah, eso me encantaría, un stable de la lucha del grappling, ¿no? Que sí, era sí, sí. El wrestling más puro, eso me encantaría. Que obviamente pues la idea de los hackers con Ali pues también me resulta muy interesante, porque los dos son tremendos luchadores y está muy bien, pero no sé cómo de presencia en ring puede aplicar la teoría del hacker a Gable y a Ali, que es lo que me da algo de curiosidad, porque igualmente estoy muy interesado en ello. Pero claro, pues yo creo que simplemente pues estamos usando luchadores, voces de muchos luchadores. Nada, pero como decía, el personaje de Shorty G era más de una pillera que ni siquiera la reality era, y de cara a un futuro que se venga, no tiene nada de sentido que Gable mantenga ese personaje. Entonces yo creo que habría que trabajar con él de nuevo en un aspecto de lucha más técnica, un Gable que se parezca a lo que podría ser pues Gulak, ¿no? Que me refería, o incluso trabajar con él en 205 Live, como podría ser luchando contra Gallagher o contra Jake Atlas, gente que sería muy interesante verle enfrentar así. Pero bueno, ahora mismo bastante curiosidad por hacia dónde apunta, pero sí, yo creo que de nuevo el hecho de que sea un luchador ajeno a cualquier ámbito del Shorty G estará bien, y vemos como a veces confían en luchadores como él, como Apolo, como Cedric Alexander, y luego esos pushes les duran muy poquito, así que tengo curiosidad por cómo acaba funcionando lo de Gable, si resulta ser él.
Vale, nos deja aquí otra preguntita. Hablando de productos descartados, ¿qué opináis de MLW Underground y que MLW la vaya a reeditar para emitirlo en breves? ¿Están haciendo lo correcto con su producto en cuarentena? Un saludo, me voy con Baron Von Baba al jacuzzi.
Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Que estaba mirando la del audio y no me enteraba.
Tranquilo. Nah, la pregunta es que, hablando de productos descartados, ¿qué opináis de MLW Underground y que MLW la vaya a reeditar para emitirla en breves? ¿Están haciendo lo correcto con su producto en esta cuarentena?
No tengo ni idea de lo que es eso. Sí, ¿qué es Underground?
Te lo resumo yo un poquito. MLW, Major League Wrestling, la que tiene Fusion sí. Y todo esto, pues eso. Tiene el programa de ahora que es Fusion, que empezó en 2017... Pero ellos realmente como compañía empezaron en el año 2002, empezaron hace siglos, o sea, hace una barbaridad de tiempo. No se me escucha aquí, a mí dicen en el chat, pero bueno, no pasa nada. Empezaron, nada más cerró WCW y GCW como una de las alternativas junto a Ring of Honor y a TNA, y tenían un programa semanal que se llamaba MLW Underground, con gente como Sabu, Terry Funk, con Shane Douglas... Oh. O sea, había un montón de gente. También estaba Steve Corino y los Extreme Horsemen. También estaban Loki y un montón de gente de este estilo. O sea, era una especie de fusión entre la gente que se salió de WCW que podían contratar y la gente independiente que años más tarde se iría a Impact y a, o sea, a TNA de la época y a Ring of Honor y se harían leyendas indies, ¿no? Tiene gente muy guay y creo que estuvo CM Punk durante una época, también estuvo Raven, estuvo Chris Hero, creo incluso. O sea que puede ser bastante interesante verlo con la perspectiva de hoy. Esos archivos los tenía Kurt Bauer guardados y los quería reeditar en algún momento, los están reeditando ahora. Y se ve que la intención es que se vuelva a emitir en el espacio de Fusion cuando se le acaben las grabaciones. Esto ya es suposición mía, porque creo que no han dicho nada. Pero en cuanto se queden sin programas de Fusion, que emitan Underground, que emitan el producto entre 2002 y creo que era 2005, que es cuando pararon las emisiones, porque a Bauer lo fichó WWE. O sea que puede ser bastante interesante ver ese tipo de cositas. No sé, yo tengo bastantes ganas porque he cortocircuitado porque estoy viendo tres pantallas a la vez.
Me pasa.
A pesar de que hay un par de shows en YouTube gratis por parte de MLW de aquella época, Underground no lo estaba y puede ser muy guay que lo reediten y lo suban y no sé, creo que pueden salir cosas muy interesantes porque según he visto en documentales y tal habían cositas muy chulas, así que bastante a tope con esa mierda.
Sí, la verdad es que yo es algo que no había escuchado nunca hablar de ello y me resulta pues muy curioso la idea y la cantidad de wrestlers que desconocía que estaban ahí y eso sí que me interesa. Y creo que en una época en la que mucha gente que estamos optando por necesitamos ver wrestling, nos apetece ver wrestling y no queremos ver algo así en público, no queremos ver WWE que es la única que está haciendo como shows con más asiduidad o los que siguen especialmente Japón o los que siguen México quizás o territorio británico necesitan shows. Y optan por ver cosas del pasado, ¿no? Un par de amigos nuestros están empezando a ver de nuevo Lucha Underground. Gente que se ha puesto a ver Impact Wrestling por los shows que han habido previos a Rebellion, tal y como pues, la gente pues, hemos ido recomendando, ¿no? De que estas últimas semanas, que aún todavía habían episodios grabados y está muy bien con público de cara a Rebellion ver Impact. Y claro, el hecho de ver shows antiguos ahora es básicamente la opción más fácil, ¿no? Es como en películas, ¿no? De me habría gustado ir al cine a ver esta película que estrena, no puedo, pues bueno, tiro de Netflix. Pues al fin y al cabo es lo que podemos hacer nosotros con el wrestling y esta opción es muy interesante porque tienes una manera de dar accesibilidad a algo que sabes que menos salida no puede tener que tenerlo guardado, ¿sabes? No te va a costar dinero emitirlo. Y mucha gente va a optar por verlo porque es algo diferente, interesante, con el que ver a ciertos nombres, tanto de esas luchadas como Hero Punk que comentabas que ver sus orígenes o ver ese momento en cómo estaba el wrestling en esa situación, como leyendas como Sabu, ¿no? Entonces, creo que deberían hacerlo, es una opción muy interesante y seguramente me animaría a ver qué era, porque ya el hecho de desconocerlo 100% me llama la atención.
Desde luego, son una especie de programas inéditos para el fan normal, pero el fan de ahora del wrestling, ¿no? Es de esto hace 20 años ya casi, como quien dice, de estos shows, no sé. La cosa ha cambiado muchísimo y además era un periodo muy convulso en cuanto a wrestling fuera de WWE en Estados Unidos. Habían alternativas muy nuevas, habían muchísimo talento que estaba pendulando entre las grandes alternativas, ¿no? Y el mercado independiente estaba empezando a crecer un poquito más y no sé, creo que es un periodo súper interesante y súper guay en el que se daban combates únicos, se daban rivalidades, ¿no? También muy, muy extrañas y muy que parecen impensables, ¿no? O sea, CM Punk contra Raven realmente fue una de las rivalidades de la época en más de una empresa a la vez que marcó esa época en independientes y es una conjunción de wrestlers que a mí al menos me resulta rarísima cuando lo pienso. No sé, hay cosas muy chulas de esa época post-WCW y ECW. Y creo que podemos ver cositas muy chulas. Podemos ver cositas muy chulas. Tengo interés por ver cómo era esa MLW, ¿no? Que bebía tanto de ECW que decían que podía ser la nueva, ¿no? La nueva ECW. También lo decían de Ring of Honor y también lo decían de TNA, pero vamos, o sea, a la que sale alguien con un poquito de seguimiento de fans y un poquito de acción, un poquito más subida de tono, ¿no? Enseguida es la nueva ECW. Pero bueno, esto es imparable. Esto es como cuando en el fútbol hay un chaval en de donde sea que hace un par de regates dentro del área es el nuevo Messi, o sea, es lo que hay.
Sí, siempre, siempre, o sea, y si es argentino más, ¿sabes?
Claro, claro, pero hasta de aquí, Bojan fue el nuevo Messi durante un tiempo.
Claro, claro, todos. A ver, pero a ti Bojan te gustaba mucho, quiero decir, tú Bojan sigues apostando
sí,
por
sí,
él.
Sí, hombre, yo no. Bojan, yo soy bojanista, si eso existe, a muerte.
Sí, eso es algo que todos sabemos, entonces. Pero sí, básicamente yo creo que es algo que se ha dado muchas veces en la historia del wrestling, pero si se dijo, supongo que es porque en algún momento algo se intentó ver o tenía pinta, ¿sabes? No sé muy bien cómo decirlo, hoy estamos ambos un poco espesos, pero creo que es el hecho de que si te sugiere la idea de que en algún momento podría llegar a aparecerse a CW, a ser la nueva CW, es porque tiene algo interesante. Y aspectos que tú comentas, como Raven contra CM Punk, que es una de las rivalidades pues, más interesantes que hubieron en esa época, y tiene sentido, ¿no?, que más de una empresa lo quisiera explotar. Eso ha pasado actualmente también en muchas otras. Yo qué sé, recuerdo ver a Phoenix contra Pentagón en cada empresa durante hace 2 años en el WrestleMania Weekend. Igual se enfrentaron 3 veces en 2 días. Entonces, es normal, pero tengo mucha curiosidad por cómo funcionaba ese wrestling independiente de esa época. Yo no sabía que MLW tuvo eso. Y es muy curioso. No sabía de ellos hasta hace... de ver y resulta interesante. Pueden empezar a ver un producto nuevo, ¿sabes? Es como si alguien quiere ver a Rinka King y lo reemiten, que pues, uh-huh, fue una opción interesante, o propio Lucha Underground, pero algo así, con nombres tan interesantes y de otra época, que ahora pues también está un poco al alza, pues me parece que harían un tremendo acierto al publicarlo de nuevo.
Por zanjar este tema, ¿no?, que es tan importante, que hemos abierto aquí un melón muy grande, Bojan Krikic actualmente milita en las filas del Montreal Impact, o sea que podemos decir que es el primer español, ¿no?, en Impact.
¿En Impact Wrestling? Qué bueno, en el Montreal Impact, sí,
qué gracioso soy.
A mí me ha gustado.
Ha sido un chistecico ahí, inocente, ha estado bien. Así que sí, es el primer español en Impact y podemos cerrar aquí, ¿no?, el melón de Bojan. Siempre es interesante sacar dónde ha acabado este señor. Ay, Dios mío, pobrecito mío. Y bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. Nos llega desde la terminal interdimensional y nos la envía un policía interdimensional. ¡Ojo! Saludos, estimados citadinos, que hoy afrontarán el peso de la justicia interdimensional. Soy yo de nuevo, el policía interdimensional, con los poderes más geniales que los de Stardust y el Yowie Wowie juntos. Después de mi presencia en el inbox del 5 de mayo del año 2018, ¡ay, Dios mío, anda que no ha llovido!, esperaba que me dieran alguna información acerca del paradero del sujeto que se hacía llamar el desaparecido o el abandonado en aquella ocasión.
Wow.
¡Ojo, wow, storytelling de larga duración, eh!
García Lorca de nuevo, vuelve García Lorca, estamos
a ti. Tras verificar fuentes de muchos programas más recientes, me di cuenta que en aquella ocasión ustedes mintieron, por lo que otra vez regreso a interrogarlos. Aquí nos están haciendo un interrogatorio a lo policía. Bueno, ¿cuál ha sido aquella pancarta del público de WWE que recuerden que más gracia les ha dado? No sé hacer de policía bueno y policía malo.
Una vez más se ha cortado lo que me decías y no lo he escuchado.
¡Oh, Dios mío! Internet nos está matando.
Oye, está siendo, ya, hacía tiempo que llevábamos buenos programas, hoy tenemos problemas de momento. Sí, sí.
No pasa nada. Lo que nos pregunta es a lo policía bueno, y no sé hacer de policía bueno, ya lo repito.
Ajá.
¿Cuál ha sido aquella pancarta del público de WWE que recuerden que más gracia les haya dado, ¿no? Que más gracia te haya hecho. No sé hacer de policía bueno, de verdad.
La verdad es que no, son de estas cosas que no recuerdo, como si me dices, ¿qué calzoncillo de Rusev es el que más te ha gustado? Y yo, no lo sé, ¿sabes? Como... entre 2008 y 2009, pues no lo sé, no tengo ni idea, pero recuerdo una que me hizo especial gracia y fue cuando en la época de Shane McMahon en todos los SmackDown, siendo el main eventer, cerrándolo todo, esa época dura, ¿no? Y deciden de llevar, ¡mira, Doctagon!
¡Oh! ¡Ha vuelto!
¡Doctagon! Es que había que invocarlo, lo hemos dicho. Es como cuando aparece el rostro WrestleMania y John Cena dice The Undertaker y ya está, aparece, porque hay que invocarlo, ahí está. Ay, pues como decía, esta época oscura de Shane McMahon apareció en todos los SmackDowns, copando todos los shows, rivalidades, siendo campeón por parejas, todo esto. Recuerdo una vez que apareció, como siempre, tabucheos al principio del show y aún no existía la Elite, pero recuerdo una pancarta que me hizo muchas veces una captura que ponía You are not MJF, o sea, cuando decía que I'm the wrestling the world, y ponía You are not MJF, y me pareció maravilloso porque Eso al personaje de MJF es puro ego, pues le vino muy bien y hizo una broma sobre eso maravillosa. Y en esa época de Shane McMahon Best in the World, que era como absurdísimo, pues por lo menos recuerdo esa pancarta que me hizo gracia con ese intertexto, que se vio en televisión claramente y seguramente pues la imagen esté por ahí.
Yo realmente recuerdo pues las míticas, ¿no? Esta de If Shayna wins, we riot, que no me hacía gracia, pero era como jaja. Qué grande el fan este de ECW, borracho, aquí fumadísimo, antes del show, que ha entrado aquí a liarla. Desde luego, ese tipo de pancartas son graciosas y están bien por ser algo anecdótico y circunstancial en el momento, pero recuerdo que no sé en qué momento, creo que era un show en Inglaterra, estas entradas al reino que hacía Roman desde el público y todo el rollo, le están haciendo un plano corto a la cara y de repente un fan levanta una pancarta que pone algo así como Roman is a wonker, que es como, en español es Roman es un pajero, por traducirlo así un poco libremente, ¿no? O algo del palo ponía. Y automáticamente realización cambió de plano, así, muy sutilmente. Pero me hizo mucha gracia porque salió como durante un segundo, ni siquiera soy hater de Roman, pero no sé. El que justamente apareciese la pancarta al lado de su cara me hizo como bastante gracia. Y aparte de eso, también con Roman, hubo un tiempo en el que se metían muchísimo con él, hubo una pancarta que se repetía muchísimo, que era Why is your hair so wet? Que es como, ¿por qué tu pelo está tan mojado? ¿Sabes? Ese tipo de pancartas siempre me hacen bastante gracia. Y bueno, luego están en All Elite, bueno, es, claro, no es WWE, es All Elite, hay un par de pancartas bastante chulas, ahora mismo no recuerdo ninguna así, pero vamos, están las típicas de Vince tiene miedo a All Elite, no sé qué, no sé cuántos, y tonterías de este estilo. Pero recuerdo que en esto que las pausas para publicidad, que se pausa el show en TNT, obviamente está la publicidad, pero si lo ves desde streamings un poquito ilegales o desde Fight TV, que es realmente donde sucede esto, la acción no para, sino que los comentaristas siguen hablando y cuando se para el show porque no hay un combate en medio y hay una publicidad, lo que hacen normalmente es hacer planos de la gente que ha venido cosplayando a Orange Cassidy, que son la mayoría, la gente que ha venido con pancartas y cosas de este estilo. Y recuerdo que habían un par de pancartas muy chulas y muy interesantes y muy, muy graciosas, pero no recuerdo ninguna así de primeras. Pero sí, es lo que dices, ¿no? Es un poco como el calzón de Rusev, ¿cuál te gusta más? No sé, normalmente no suelo recordarlo.
Sí, yo recuerdo lo de MJF porque me hizo mucha gracia y me acuerdo de entrar a Reddit y verlo, pero recuerdo esa y otra que me acuerdo ahora cuando decías lo de Roman is a wank. Creo que había uno de Roman que decía algo como... no me acuerdo cómo era. ¡Ah, hostia! Tenía en la punta de la boca y ahora no me acuerdo. Pero también era algo que decía como... O sea, prefiero hasta que gane Lesnar, o sea, no me acuerdo, bueno, alguna mierda así, pero es que, tío, cero idea. Pero siempre hay lo típico de, yo qué sé, sale Nikki Bella y alguien pone I can touch, ¿sabes? O Sina, I can see you, o típicas...
Nos deja aquí otra pregunta, ¿no? El policía inter... Iba a decir internacional y intercontinental, pero ni una ni otra, interdimensional. Y esta la quiere a lo policía malo. Me tengo que meter en el papel. ¿En serio no han visto...? No sé actuar y menos ahora, pero bueno. ¿En serio no han visto al sujeto que en cuestión se hace llamar el desaparecido? Esta vez sí que es de extrema urgencia encontrarlo. O algo así.
Tú has hecho cursos de doblaje y haces teatro. Sí, no entiendo, sí. Como... Aquí no eres capaz.
No sé, no me crezco, tío. Estoy enferísimo. No sé por qué estoy.
Hacen falta los aplausos. Venga, ánimo, ¡cabe! Ánimo, capu. Venga.
Ahora sí. ¿En serio no han visto?
Sí, oh, joder, mira, es que se notaba ya diferente. Se notaba. La verdad es que esta storyline yo sigo con interés, porque se quedó ahí, pero esta historia. Me he quedado con ganas de saber más,
Me encanta la perspectiva de que nos estén enviando esto y la respuesta, la historia realmente, o sea, me he imaginado ahora la escena de un señor gritándonos a la cara muy enfadado, bien, no como yo, y la respuesta es, esta historia se está poniendo interesante, ¿eh? O sea, me ha hecho gracia, me gusta. No sé, yo no he visto al desaparecido, si tenemos que jugar aquí el kayfabe, yo no he visto al desaparecido, lo siento señor policía, no sé lo que me está diciendo, la verdad.
Igual... está con Joaquín Wild y Raúl Mendoza y lo han secuestrado también, quiero decir. Ojo,
¿Puede
que igual
ser?
Tiene que ir a preguntar por NXT y no por Inbox.
Igual debería tratar de ir al servicio esencial que es NXT y preguntarles a ellos. Yo creo, supongo que lo sabrán más que nosotros, ¿no? Desde luego. Que esa historia, qué cojones, pero bueno, en fin. Ahora a lo policía bueno. ¿Y cuál ha sido aquella lucha corta barra squash que recuerdan que les gustó mucho para lo que duró? Nota, un combate corto se considera un match de 7 minutos o menos. Claro, es que en 7 minutos o menos... entran muchas cosas, ¿eh? Entran grandes combates. Ahora que estoy revisando WCW, hay combates de Eddie Guerrero y Chris Ben... El innombrable, perdón. De nuevo. En Nitros Random, que duran menos de 7 minutos y son una barbaridad de buenas.
Es que los combates cortos están muy bien. Yo recuerdo pues que alguno que me han pasado en Japón, de estos que dices, joder, ¿cómo en 5 minutos pasan tantas cosas y tan rápido, sabes? O el típico de... Típico de indie en Beyond, que tienes a Chris Bay contra, yo qué sé, Jake Chris, y dices, hostia, qué locura, ¿no? Qué guapo, pero no tengo ni puta idea, lo siento mucho. Es que nos hacían unas preguntas cada vez más peculiares y ojalá tuviera el background para saberlo. Pero, no sé, creo que un squash por lo general ayuda en la construcción, pero no en la calidad del wrestling. Entonces, y yo no considero un squash a eso, yo solo considero un combate corto. Pero un squash es cuando un wrestler, para posicionarse todo en... para dar, subir escalones en su posición o para mantener un personaje de alguien demoledor, etcétera, pues conseguir victorias sin ningún tipo de dificultad en alrededor de un minuto o dos como máximo. Entonces, no considero que ningún squash sea interesante a nivel in-ring.
Sí, claro, squash realmente al final es una forma de presentar el combate, ¿no? Puedes hacer un squash de 2 minutos, igual que puedes hacer un squash de 20 minutos, que mientras el luchador dominante domine exageradamente al otro y no le den ni oportunidades, sigue siendo un squash. O sea, hemos visto squashes históricos de, por ejemplo, Brock Lesnar, ¿no? Que duran bastante más tiempo que 2 minutos, pero claro. En cuanto a lucha corta, si tengo que recomendar algo, NWA, barriendo para casa, muy fuerte ahí. lo he buscado, no tengo tan buena memoria, ya lo sabéis. NWA Power, la edición número 13, tiene un Nick Aldis contra Ricky Starks, que dura 6 minutos y 5 segundos, porque es el límite de tiempo en la televisión de NWA, a no ser que se pacte lo contrario. Que es muy bueno, o sea, yo lo recuerdo como en estar viéndolo, ¿no?, en directo. Y estás disfrutando mucho del combate y realmente de tener ganas de un combate de estos dos sin límite de tiempo y con un título de por medio. O sea, desde luego, Ricky Starks es una estrella y Nick Aldis pues le sabe llevar muy bien en este combate. Así que yo recomendaría esto, está bastante guay. Pero sí, me he tenido que ir a barrer para casa porque realmente memoria cortísima, de nuevo.
Yo es que combates cortos me cuesta recordar porque a medida que una posición cartelera es más grande, pues ocupa más tiempo, ¿no? Y claro, aunque tú disfrutes de un opener o un combate de pay-per-view o de un weekly, pues son combates que la duración no suele ser corta. Entonces, no sé, me acuerdo que como corto, que no fue especialmente corto, igual llegó a 10 minutos, pero no lo sé. Creo que sí que era bastante corto, fue el Kurt Angle contra Rey Mysterio en SummerSlam. Ese combate que yo recuerdo como algo bastante corto.
Sí, sí.
Pero no sé si fueron 5 minutos que si fueron 15, la verdad, no recuerdo, pero es de estos combates que te quedas con ganas de, hostia, ojalá hubiera durado más, qué entretenido, qué bien cerrado y qué bien desarrollado, se me ha pasado en un minuto y es porque ha sido más breve de lo que quizás me habría gustado, pero también se agradece. En Japón esto lo hacen mucho, pues gente como Kushida, gente que tenía, bueno, ahora está en NXT, pero vaya, pero gente como Kushida, Hiromu, etcétera, pues Dragon Lee hacían combates muy breves, de a lo mejor 8 minutos, que decías, joder, qué buena acción en ring, pero ahora pues no sería capaz de decir un nombre de este show y estos dos luchadores, la verdad, lo siento.
Se viene también de nuevo en el interrogatorio. ¿Y en serio no han escuchado nada del paradero del señor Federico Schwarma y su excursión en las tierras de NXT? ¿No lo saben? Y de nuevo, interpretación mala es lo que hay.
Ojito que ya entramos a campo en NXT. Ojo, porque Hijo del Fantasma no lo han secuestrado esa semana. Podría tener datos. Podríamos traer a Inbox también al Hijo del Fantasma. Podríamos traer a mucha gente a Inbox.
Yo creo ya a este nivel que el desaparecido este es Doctagón. Yo creo que, señor policía, si tiene que empapelar a alguien debe ser Doctagón y que no aparezca más por aquí, vaya por él. Yo creo que debería ser él, de verdad, ¿eh? Es la única persona pienso que es la culpable de las cosas. Sin ningún tipo de duda.
Sospechoso es. Siempre que hay alguna aliada, él está ahí.
Yo no digo nada, pero esposas de perro venden. No sé por qué, pero las venden. Así que pa'lante.
Hay gente a la que le gusta ese rollito, ¿eh?
Sí, hay gente rara por muchos motivos. Pero bueno, nos dice aquí, por su aparente falta de aporte a las respuestas, os condeno a ustedes y a su programa la emisión de futuras preguntas hechas por bots en los programas venideros. Oh Dios mío, esto puede ser horrible, ¿eh?
Ojo que se puede venir inbox como trending topic. Los bots, mucho peligro.
Oficial segundo, ahora que pase el siguiente caso, y nos dejan aquí, con esta pequeña pieza de información, ¿no? Nos dejan con la miel en los labios.
Interesante como hay hasta intertextos y paratextos entre Arras de Lona, Inbox, otros programas. Es muy interesante que hagáis esto y siempre a favor de vuestros personajes. Tu curiosidad, ¿por qué nos llega la semana que viene? Más que por lo que pasa en el wrestling, por esta storyline, la verdad.
habla bastante bien del mundo del wrestling actual, ¿eh?
100%.
Desde luego. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Mazarrón. Y nos la envía el Mazacote de Mazarrón. Cero quejas. ¿Qué opináis del posible cambio de gimmick de Shorty G? ¿Creéis que es el hacker o lo son Xavier Butch y Mustafa Ali, como se había rumoreado también? De esto ya hemos hablado, tirad para atrás en el programa y contestaremos esa preguntita en diferido. ¿Creéis que los despidos de Drake Maverick y Sarah Logan son reales o son storyline? Esto se está comentando bastante en estos últimos días. Esto es tema calentito, ¿eh?
Tema abrasador. La verdad que lo primero es que mi opinión es un rotundo no, pero es un no también matizable, porque es un no, están despedidos, pero en el hecho de que esto se acabe recuperando, si alguien tendría que volver sería ellos, ¿sabes? Pero yo creo que el hecho de que sea un war que nos estemos comiendo no, porque están jugando una carta que es muy peligrosa, que es la romper la cuarta pared, para hablar de temas tan serios como es los despidos en medio de una pandemia mundial. O sea, no sé, si hicieras esta historia en otro momento aún lo llegaría medio a entender, pero no, porque estás jugando con la comida de la gente, ¿sabes? Con el porvenir, la vida. Y puedes jugar el de un despido de un luchador puntual, pero una ronda de despidos oficial donde ya sabemos que gente ha firmado por New Japan como es Carl Anderson y Luke Gallows, gente que está más en otras empresas que en WWE, como Diona Purazzo o como Zack Ryder, pues no tiene ningún sentido que despidas a muchos y a otros les diga, y a ti te voy a despedir en kayfabe. Porque sería arriesgado y no me, y joder, hasta cierto punto diría que interesante, pero me parece de tener una cara dura y más en este momento arrolladora. Entonces, yo creo que no, básicamente es Maverick, como que de alguna manera él tampoco puede luchar en otro lado y seguramente él se ha prestado. Es un tipo que, quedado por la empresa a nivel, en su propia boda, grabó un ángulo en el que quedó haciendo el ridículo. En su luna de miel ha estado ahí 24-7, como el título que básicamente le ha acompañado en sus mejores momentos dentro de la empresa. Y seguramente habrán llegado a cierto trato de, bueno, si quieres seguir participando nosotros, pues te vamos a pagar, etcétera. Y si en un futuro tú has decidido irte a otra empresa, pues nos parece bien, pero si quieres luego volver, pues no sé quién sabe, esas cosas sí que no las sabemos, pero yo creo que no es una storyline porque no tendría nada de sentido y sería Carter estuviera despedido siendo el mejor amigo de EC3, digo de Drake Maverick y él, ¿no? Pero bueno, que no, porque además hemos visto vídeos de los dos entrenando y demás y post que no tiene ningún sentido, simplemente que creo que se han ido en mejores maneras o en una situación más especial que Keith Slater, que Leo Rush o que Chris Hero, por ejemplo.
Sí, desde luego yo creo que esto no atiende a una historia en sí. O sea, te han querido vender a Drake Maverick, ¿no? Como, ¡buah! Puede que gane y en sus últimas fechas de no sé qué se convierta en campeón interino, ¡buah! No sé qué, pierde en primera ronda. O sea, simplemente han querido aprovechar una historia real, un hecho tangible, demostrable y comprobable, como es una racha de despidos, una serie de despidos reales, como parte de la ficción, aprovecharlo para lucrarse de ello, y me parece terrible. O sea, me parece que lo único que han querido es explotar el morbo de la gente para convertirlo en visitas y convertirlo en visualizaciones, y es básicamente lo que hacen, ¿no? Pues canales de YouTube terribles, o sea, extrapolablemente a eso es un clickbait bastante fuerte.
Sí, la palabra es esa.
La palabra es clickbait, o sea, es que no hay otra. Es un puto clickbait de WWE y ya está. No hay forma de aprovechar esto en una historia que no sea deplorable. Y lo peor es que legalmente, con el contrato en la mano, pueden hacerlo. O sea, hemos visto hace poco una noticia también de que pueden seguir llamando a la gente que han despedido durante 90 días para que hagan apariciones o hagan esto o hagan lo otro. Es lo que, por ejemplo, estaba pasando con Matt Hardy, ¿no? Con su despido barras terminio de contrato que le metieron en esa historia con Randy Orton, ¿no? Y es básicamente lo que pueden hacer con Sarah Logan y con Drake Maverick si quieren. Veremos a ver qué sucede, pero de nuevo, yo no creo que sea una historia y no creo que sea de ningún tipo de kayfabe y no nos están cobrando absolutamente nada. Simplemente es una empresa que se está aprovechando de sus extrabajadores para hacer lo que les dé la gana con ellos. Y no es nada nuevo, no es nada nuevo en el mundo del wrestling y no es nada nuevo en WWE, que cuando firmas por otra empresa, cuando se te está acabando el contrato o cuando te vas por algún sitio o por otro, creativamente hay una tradición muy bonita y muy maravillosa de que estés muerto, básicamente, y de que te acaben enterrando para que tu valor en mercado baje considerablemente y que no supongas una amenaza. Eran prácticas que se hacían muy fuerte en las Monday Night Wars, por ejemplo, y que ahora, como hay una segunda empresa pujando un poquito por el territorio, ¿no? Te está tanteando las aguas, como quien dice, y está New Japan también por ahí, que puede llegar a hacerles un poquito de daño, pues son prácticas que tendremos que acostumbrarnos a ver, porque a partir de ahora se van a ver el triple.
Sí, sí, 100%, como tú dices, es carnaza, amarillismo, clickbait, es una práctica horrible esto de querer aprovecharse de la situación, porque Maverick además publicó un vídeo llorando, dando las gracias a WWE, etcétera. Y dijeron, sí, pues vamos a aprovecharnos de esto, que es lo que más tirón hubiera tenido. Y si hubiera sido Heath Slater el que habría puesto un vídeo llorando, pues habrían referidose a Slater. Pero como Slater, Ryder, pues han sacado camisetas, ya han hablado públicamente de no queremos estar aquí, nos han tratado como el culo, hemos estado dando el callo por la empresa 15 años, 16 años y nos han despedido porque nos dan por culo. O sea, porque básicamente Zack Ryder ha sacado una camiseta con un Not There y con ya básicamente bajo el nombre de Matt Cardona, Heath Slater, I Got Fired con el de I Got Kids. O sea, es como un si vosotros me vais a despedir, voy a sacar yo provecho de vosotros. Y básicamente WWE ha dicho, sí, pues yo voy a sacar provecho de los que he despedido, que es lo que ha hecho con Maverick. Es horrible, es una situación que supongo que es porque algo tendrá que ganar el pobre Drake, pero básicamente que sea una atracción más. Es algo horrible y como tú dices, que normalmente sabemos qué es lo que hacen, ¿no? Cuando alguien más ha despedido, pues a llovear, a joderle un montón el estatus, hacerle un montón de derrotas. Ha pasado con Matt Hardy, ha pasado en WWE con Revival a corto plazo, con mucha más gente. Y ahora con Maverick, pues seguramente lo mismo, ¿no? Y es una pena porque sabemos el potencial que tienen. Y ahora en el torneo de NXT, pues básicamente se va a llevar todas las derrotas porque no tiene sentido que gane ningún combate y no se lo van a dejar. Así que, en fin, creo que es terrible, que es una idea pésima, y imagino que será porque el pobre Maverick le vendrá bien y espero que en ese sentido él esté tranquilo con su consciencia y ahí no podemos entrar, pero horrible por parte de WWE querer aprovecharse así. Porque también tengo la duda de, y si alguien se niega, rollo, estoy despedido, yo no tengo por qué hacer esto. O sea, le dejan de cobrar, pero si deja de cobrar después a otra empresa, no tengo mucha idea de esta información que nos va viniendo un poco a cuentagotas y que hemos tenido una toda la vida y ahora pues cambia un poco, ¿no?, lo que sabíamos.
¿Te refieres a que si alguien no quiere aparecer en programas que ha grabado previamente, o sea, mientras estaba bajo contrato y que de repente lo despiden, o a qué?
No.
No he entendido lo último, perdona.
En esos 90 días te pueden decir que si quieres, o sea, que si quieren WWE que luches, tienes que luchar. Eso no puedes por contrato decir no. Es que no tengo mucha idea de esto, la verdad es que es curioso.
Sinceramente, ni idea. Yo sé que si te niegas o si vas a otra empresa y todo el rollo, que no sé quién lo hizo, pero sé que alguien, no sé si de los últimos despidos, pero alguien hace tiempo sí que en el periodo de 90 días luchó en otra empresa y tuvo otro booking, de hecho una grande, no recuerdo quién era ahora mismo, o sea, tengo un...
Pero sin cara creo que lo hizo.
Ah, bueno, pero sin cara da igual, o sea, sin cara es... ves a toserle a la cara sin cara, ¿sabes?
Sí, te parte la espalda.
Exactamente. Cinta de lomo, ¿no?, que dijimos por el grupo, el buen cinta de oro. No sé quién fue, pero sé que tuvo que pagar multa y le metían sanción económica. Pero claro, si te viene y te dice tienes que venir aquí a hacerle de jobber a, yo qué sé... ¿Quién es el Jover ahora en el WWE? Es que han quitado a Slater, ahora ya no tengo referentes. Pongamos, tienes que hacerle de Jover a Denzel de Junet, que es el que estaba joveando hace nada en Raw. Y te quieres negar, pues no sé, supongo que habrá sanción económica por parte de WWE, le cobrarán pasta, no sé. Estoy elucubrando porque tampoco tengo ni idea,
Es que es una situación tan extraña y tan... Funcionan de una manera mágica, ¿no? Como en un mundo solo para ellos y horrible en todos los sentidos.
Desde luego, tremendamente horrible, como también es horrible tener que llegar a este momento, ¿no? Es mi momento menos favorito de los inbox, pero estamos ya ante la última pregunta del programa de hoy. Es dura, ¿eh? Esta pregunta es dura, ya te aviso. Es un caso duro, es un caso del que todavía no hay demasiada información, pero bueno. Nos deja aquí el mazacote de Mazarrón. ¿Qué opináis de lo de Velveteen Dream?
Velveteen Dream.
¡Ah! Gracias por hacerlo tú. Yo no me atrevía.
Pero es que, a ver, ¿qué esperar de alguien que se llama el sueño terciopelado? Quiero decir. Porque ya se habían tenido que filtrar esa polla antes. Quiero decir, uy, perdón. No tenía que perdón, perdón, perdón. No, ahora ya no puedo monetizar este vídeo, qué pena. Wow, la verdad es que no sé muy bien qué comentar, pero básicamente es lo que aplicaría a cualquier otra persona. Si se demuestra que es surreal, a ver, pues me cago en todo lo cagable. Que como hay. Y no solo un gimmick, sabemos que el tío tiene mucho de gimmick en la realidad. Y es tan hedonista en ese sentido que no me extrañaría nada. Y bueno, vemos si es un hackeo, si ha sido él, ¿no? Si te tengo que demostrar. Pero la parte buena, si él admite y dice que ha sido un hackeo, tanto para bien o para mal, se puede comprobar. Si no ha sido, pues lo siento, adiós muy buenas, cancelamos al Betín para siempre y que no le contrate ninguna otra empresa. Y a la cárcel, seguramente, por lo que ha hecho. Y claro, y si no, pues mira, una putada lo que le han hecho al pobrecito y a levantar todo el ánimo. Y por suerte, lo que comentábamos en otros programas, ahora es muy fácil que una noticia que pasó, pues que se olvide y que, ah sí, bueno, también le vimos las subpartes a Seth Rollins o los nudes de Charlotte. Pues bueno, al final, ¿quién se acuerda de eso? Con lo rápido que pasa todo. Pero si eso es verdad, es algo mucho más grave y pues habría que borrarle 100%. Y también sería curioso, ¿no?, que hace WWE con Dream, ahora que era, pues, posiblemente una de las tres estrellas más importantes de NXT, cuatro, o sea, Cole, Ciampa, Gargano y Dream. Entonces, uff, tengo bastante miedo, interés, no sé, pero es un tema muy peliagudo.
Peliagudo. En fin.
Te juro que no ha sido apuesta, te juro que no.
No, no, sí, lo sé, me ha hecho gracia, simplemente. Es eso, este tipo de situaciones al final son siempre las mismas, da igual quién sea la otra persona, da igual si es nuestro favorito, si es nuestro menos favorito, es básicamente lo que tú dices, ¿no? Si se demuestra que es verdad, canceladísimo, afuera, despedido de la empresa, veremos si cárcel, pero si se puede cárcel y a tratar de cambiar de conducta y a pagar por ello. Y si no lo es, pues es lo que tú dices. Nadie recuerda ya las fotos de Rollins, nadie recuerda ya las fotos de Charlotte, nadie recuerda ya filtraciones y tonterías de X y de Y. Y son noticias que al final pues se acaban yendo, ¿no? Se acaban disipando este tipo de tonterías una vez se demuestra que son falsas. Así que si son falsas, pasará una mala temporada, pasará unos malos meses seguramente, será injusto. Pero se acabará sucediendo y si resulta que estas acusaciones son verdad y se ha dedicado a hacer esto, pues a la puta cárcel, es que no hay otra. Sí. A la puta cárcel, fuera de WWE y todo.
Sí, lo que tengo curiosidad es por qué pasó con Lars Sullivan y sus vídeos porno homosexuales. Quiero decir, eso ni se ha vuelto a hablar nada, ni sabemos dónde está Sullivan, ni ha sido despedido. Lo de Sullivan es otro mundo, ¿eh?
Sullivan, además, no estaba con problemas psicológicos super heavy, rollo de... Tenía pánico escénico, luego le vino una depresión tremenda... No sé exactamente lo que pasaba por la cabeza de Sullivan, pero sí que es verdad que está súper fuera. O sea, no tenemos ningún tipo de noticia de Sullivan. No
sé. Yo es que lo primero que pensé es... Ojo, ¿a quién le ha mandado las fotos? No vaya a ser a Sullivan.
Ojo. Pero...
podría ir por ahí, podría ir los palos, pero no, la verdad es que mucho peor lo que se habla y lo que se especula. Se borró el Instagram, se lo volvió a abrir el Twitter, de eso no tenemos nada de información, lo mismo que de Sullivan. Y WWE estos temas los trata como muy raros, no los comenta, y el mundo del wrestling acaba siendo mucho cotilleo, mucho rumorología, y hasta que una fuente no esté clara y confirmada, no hay que dar nada por hecho, pero vaya, que lo que sí que sabemos es que ahí estuvieron esas fotos y esos audios, y a ver qué de cierto es la versión de la gente que culpa a Dream, el propio Dream, el posible hackeo, curiosidad con ello, pero vaya, hacia el sentido más legal, ¿no? De que ojalá no haya sido nada y que haya sido un hackeo y que, yo qué sé, no encuentro tampoco como una razón de que no haya pasado nada, ¿sabes? Siempre hay como, wow, ahí va a pasar algo extraño. No haya hecho nada de hablar a menores y pasar desnudos y pedir desnudos a menores, porque obviamente eso está penado como un delito mayor y seguramente pues no es en Estados Unidos, pero aquí tendría que ir a la cárcel y demás por pedofilia. Entonces espero que no sea así, y si es así, pues ya sea Dream, ya sea John Cena, ya sea Roman Reigns, me da igual quien queráis, pues debería ser alguien para olvidar básicamente por esto.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Ha sido una edición accidentada. Para los que escuchéis en diferido, gran parte de la problemática, ¿no? No la sabréis, pero vamos, hemos tenido que frenar un poco el directo y hemos tenido que cancelarlo por cuestiones técnicas, por cuestiones tecnológicas, por problemas de índole puramente del programa de edición, básicamente. Así que lo sentimos para todos los que estuvisteis en directo. Esperamos que la semana que viene todo esto podamos haberlo solucionado. Y nada más, ha sido una edición divertida, extraña pero divertida. Hemos estado los dos espesitos, pero bueno, no podemos estar a 100% todas las semanas, no pasa nada. Y tampoco es que esté sucediendo gran cosa en el mundo del wrestling, así que oye. La cuarentena afecta a todo el mundo, hasta las noticias de wrestling y a las cosas que nos interesan, ¿no? Así que, bueno, una semanita extraña, ¿no? Pero entretenida, como siempre, ¿verdad, Carlos?
El mundo del wrestling al fin y al cabo siempre acaba teniendo noticias, WWE hace X, hace Y, sale cierta noticia, algún luchador hace cierta declaración o se acaba descubriendo algo. Entonces, creo que hacer un inbox siempre es entretenido en el sentido de que se pueden hacer cosas de comentar actualidad, de comentar futuro y pasado, como solemos hacer en el o escuchando la mitad de nosotros los problemas que han habido. Intentaremos arreglarlo para la próxima. Muchas gracias por apoyarnos y escucharnos todos estos días. Podéis enviarnos preguntas de lo que queráis. Sentimos también no poder contestar a veces algunas preguntas. No, no somos enciclopedias del wrestling, pero muchas gracias a todos por enviarnos preguntas.
Desde luego que siga así el flow, ¿no? Constante de preguntas. Estamos en arrasdelona.com/preguntas para todo lo que queráis en la pestañita de inbox para mandárnoslas a nosotros en el resto de programas, para enviárselas al resto de programas. Y nos vemos la semana que viene con el programa número 150 de inbox. Poca broma ahí. Que esto debería ser un especial. No lo va a ser, seguramente. Pero bueno, nos vemos la semana que viene con más y mejor.